Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos a miércoles, es ya 27 de diciembre. Qué poquito le queda a este año, a este 2023. Hemos disfrutado ya de la Nochebuena, de la Navidad, de San Esteban en Cataluña, pero todavía, fíjate, tenemos ahí delante pues la Nochevieja y después también Reyes. La verdad es que nos encanta, yo creo que en general, la Navidad, hasta que miramos el saldo de nuestra cuenta corriente. Esto es lo que tiene. ¿Te has parado un momentito a pensar cuánto dinero te vas a gastar estas Navidades? ¿Eres de los previsores que hace un presupuesto? Bueno, fíjate, según un estudio de la OCU, los españoles gastaremos una media de 745 euros por persona. Por persona, no en la familia, no, por persona durante estas Navidades. ¿Y en qué nos gastamos el dinero? Pues en viajes, alojamientos, regalos, comidas, celebraciones, ropa y en salir por ahí. Vamos a analizar a fondo estos gastos y además vamos a plantear una cuestión que ya verás tú cómo vas a decir, pues es que a mí me pasa lo mismo. Porque a pesar de la incertidumbre, a pesar de la inflación, casi siempre acabamos gastando más de lo que nos proponemos. Es prácticamente imposible ajustarnos a un presupuesto en Navidad. Fernando Trías de Besa es nuestro profesor de economía de bolsillo. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y enseguida vamos a explicar por qué nos pasa esto, porque es algo generalizado, es decir, que no te sientas raro si has hecho un presupuesto y luego no lo cumples, ¿verdad, Fernando?
Enseguida nos pasa explicamos a todos, economistas incluidos.
Está bien saberlo, porque eso yo creo que nos reconcilia un poquito con nosotros mismos y con el desastre que creemos que somos. Pero bueno, como digo, enseguida vamos a esto, que me parece muy interesante, pero antes es noticia del día, todo el mundo habla de ello, la verdad es que viene este 27 de diciembre muy en clave económica y teníamos que comentar también, bueno, pues esas medidas anticrisis del gobierno para 2024, que en general es prorrogar la mayoría de las que ya se habían puesto después de la crisis energética motivada por la guerra de Ucrania, pero que claro, tenían una fecha de finalización que era este 31 de diciembre y finalmente pues no finalizan, se prorrogan. Bueno, no se podrá desahuciar a familias vulnerables ni cortar los suministros básicos hasta 2025. Se va a mantener la rebaja del IVA de los alimentos básicos, sin IVA, es decir, al 0% en el pan, la harina, la leche, el queso, los huevos y las legumbres. 5% de IVA para aceite y pasta. Sí va a subir el IVA a la electricidad. Bueno, se rebajó en su momento del 21 al 5%, ahora se va a quedar en el 10%, ¿vale? Esto sube. Pasará algo parecido con el gas, aunque en el caso del gas solamente se va a mantener, ha dicho el presidente del gobierno, hasta que termine el invierno. Así que suponemos que será febrero o marzo. Lo digo porque estas medidas, unas van pues eso para 3 meses, otras para 6, otras para el año que viene completo. Son algunas de las medidas más importantes. Bueno, y luego está el tema del transporte, que ha anunciado también Sánchez en la comparecencia, que se mantiene en el 2024 la bonificación del 30% para el transporte público y la gratuidad de los trenes de cercanías y media distancia para quienes los utilicen con mucha frecuencia o prácticamente a diario. A ti todo esto, Fernando, ¿a qué te suena? ¿Era necesario mantener las medidas? ¿Se podía eliminar alguna debido a las circunstancias o algunas circunstancias que han cambiado? ¿Hay algunas que deberían estar y no están?
Bueno, vamos a ver. Aquí hay como varias intenciones, ¿no? Hay una primera que yo te diría que es la que, si quieres, desde un punto de vista profesional como economista, quizá estoy más alineado, que es todo lo que es ir acompasando la subida de IVA, irla haciendo progresiva a medida que vaya declinando la inflación. Es decir, dentro de todas las medidas que se han comunicado, probablemente es la que estoy más de acuerdo, ¿no? En el sentido de que la inflación hace mucho daño a los bolsillos, las personas más desfavorecidas además tienen muy pocas opciones de luchar contra la inflación. Entonces, bueno, todo lo que sea ir rebajando el IVA de elementos esenciales o de los alimentos más básicos, aunque recordemos que en el pescado y la carne, a pesar de que el Partido Popular está insistiendo muchísimo de que también se hubiera extendido a estos alimentos, no se ha hecho, pero bueno, en otro tipo de alimentos alimentos esenciales, lo que se llaman los básicos, en aceites y pastas algo reducido, pues bueno, sí que estoy, la verdad que veo con buenos ojos que esto se vaya haciendo de una manera progresiva. Eso está bien, de que tengamos todo el ejercicio el año que viene para poco a poco, a medida que la inflación se va dominando, pues el IVA poco a poco se vaya incrementando, ¿no? Pues quizá esta es la parte que yo puedo ver con más buenos ojos, si quieres. Hay otras que yo, la verdad, no, ya desde el principio también estaba totalmente en contra. Por ejemplo, la situación de los hogares desfavorecidos y vulnerables. Vamos a ver, no estoy en contra de los hogares desfavorecidos y vulnerables de las personas que están en riesgo de exclusión social, Dios me libre, ¿no? Pero sí que no estoy de acuerdo en que, por ejemplo, se prohíba un desahucio. ¿Por qué? Es decir, porque un particular que tiene un inmueble en alquiler tiene que esa persona correr con el coste de que haya una familia que está en riesgo de exclusión en un hogar desfavorecido, es decir, que lo haga el Estado, ¿no? Es decir, no, a esta persona la puedes desahuciar. Entonces estás imputándole a un particular un coste social, ¿no? Entonces, estos son los aspectos en los cuales yo, pues, por ejemplo, aquí tengo un grado de desacuerdo importante. Lo mismo que los impuestos que se han puesto, los de los beneficios extraordinarios de la banca. Es decir, todo,
la
todo
banca
este tipo
y de las energéticas que se mantienen, recordamos, el impuestazo, ¿no?, que hemos llamado.
Claro, porque además dices, oye,
y fíjate,
¿qué es
que se habló en los últimos las últimas semanas y días que probablemente o se rebajaba o se quitaba alguno de estos impuestos, pero finalmente se han mantenido?
Bueno, como el de las grandes fortunas. Es que los impuestos es muy fácil colocarlos, luego cuesta mucho eliminarlos, porque al final le generan un ingreso con el cual se cuenta para otras partidas y por eso cuando ya, no sé si recordarás, cuando hace meses empezamos a tocar todo el tema de los impuestos, que lo comentamos aquí en Antena, dijimos, bueno, verás, Pilar, luego para eliminar esto, porque cuando lo colocas un impuesto,
pero,
luego
¿sabes, Fernando?
¿No?
¿Cómo explicamos a los oyentes ahora que ponerle impuestos extraordinarios a las grandes fortunas o a las grandes empresas, grandes energéticas, en fin, y a la banca, puede ser contraproducente incluso para el ciudadano medio? Porque claro, lo primero que te sale es, ah, pues es que son ricos, pues muy bien que paguen impuestos, ¿no?
Porque sí, pero no es tanto, fíjate, no es tanto.
No, no,
porque...
pero claro, ¿por qué los que deberíamos explicar, ¿no?
No, pero la razón es muy simple. Porque tiene que ver con dos medidas. La primera, la seguridad jurídica. Es decir, yo no valoro si deberían pagar más o deberían pagar menos. Lo que no se puede es poner impuestos extraordinarios a veces porque un gobierno considera que aquí se está ganando más de la cuenta. Primero, ¿qué es ordinario? ¿Qué es extraordinario? ¿Cuánto es más de la cuenta? ¿Se puede establecer un verdadero análisis causas por los cuales una entidad financiera o una empresa energética está ganando más? Porque puede haber sido por mayor eficiencia, puede haber sido por ahorros de costes. Imputar todo un beneficio extraordinario basado en una inflación o un aumento de costes de la energía es complicadísimo y cada empresa es distinta. Y luego la inseguridad jurídica que esto promueve, porque al final, si tú eres un inversor que quiere comprar acciones de un banco o de una energética española, al final estás sujeto a una normativa que hoy es blanco y mañana es negro. Y además, de la noche a la mañana, diciendo que se quita, luego que no se quita. Entonces, no es tanto que se merezca pagar eso, como no, sino el cómo se ejecutan estos impuestos, cómo se llevan a cabo. Es donde yo difiero, porque la sensación es de lo que llamamos a veces país de pandereta, sinceramente. Es decir, no, yo ya no cuestiono, o sea, si esto es moralmente reprobable o necesario o innecesario, es la forma en cómo se aplican los impuestos, ¿no? Y luego, respecto a lo que comentabas del transporte público, hombre, aquí lo que hay es un tema de sostenibilidad apremiante. Es decir, la lectura que yo hago de toda la subvención y todas las ayudas que está habiendo a la gratuidad, que tendría que ser, yo considero, del transporte público, es sobre todo por una cuestión de sostenibilidad. Todo el asunto de emisiones, mucho más fácilmente podremos reducirla en la medida en que el transporte público pueda ser gratuito. Y ahí yo sí que, por ejemplo, veo que hay otras razones que no son anticrisis, son realmente de medioambientales.
Medioambientales. Sobre el tema que decías de los desahucios, recordemos, no se podrá desahuciar a familias vulnerables ni cortar los suministros, ojo, suministros básicos hasta 2025. Aparte de lo que tú dices, que obviamente si es una familia en una situación vulnerable, habría que proporcionarle, dices, por parte del propio Estado, claro, pues una solución habitacional, lógicamente, para que no se quede en la calle. Esto está claro, pero que sea el propietario de un inmueble el que tenga que financiarlo. Y ojo con este tema, teniendo en cuenta lo que está pasando con la vivienda en España, especialmente con la vivienda en alquiler, porque este mensaje para aquellos que tienen viviendas en alquiler es muy negativo, ¿no te parece?
Absolutamente, esto ya...
Sí, sí, ya se está restringiendo el número de viviendas que hay en alquiler. Ojo con este tipo de mensajes y de noticias.
Muchísimo, y lo mejor que puedes hacer para proteger a las personas que quieren alquilar es ponerlo fácil para los propietarios que también quieren alquilar. No hay mayor facilidad que puedas dar a la gente que quiere arrendar inmuebles, que es ponerlo fácil para quien tiene inmuebles para arrendar. Esto es lo que más dinamiza el mercado. Esto ya lo hemos estado viendo, y todas las experiencias que ha habido más recientes en países nórdicos, en Alemania, pasó en Francia, ha pasado en las comunidades autónomas, donde se han puesto medidas muy restrictivas al alquiler, tratando de proteger a la persona que, o a la familia que alquila, y cuando al final lo que te das cuenta es que se produce un derrumbe de la oferta en pisos en alquiler, que lo que hace es seguir encareciendo el alquiler, poniéndolo más difícil.
Bueno, pues comentado el tema y estas noticias, esta noticia económica fundamental de estas medidas anticrisis, a lo que ahora han llamado escudo social, vamos con esta otra cuestión importante que nos iguala a todos, y ahora lo vamos a comprobar, que es el gasto navideño. Pero ojo, porque los gastos han cambiado mucho en los últimos años. ¿En qué nos estamos gastando ahora el dinero? Lo he dicho yo antes, a mí me llama la atención, ¿no? Por supuesto, en regalos cada vez más, pero también en viajes, también en salir fuera, por supuesto, en lotería, ojo, en desplazamientos. Es decir, son los gastos navideños básicos, ¿no?, de todos nosotros. Y aunque hagamos un presupuesto, Fernando, nos cuesta muchísimo ceñirnos a él en Navidad. ¿Por qué pasa esto?
Se debería hacer prácticamente un experimento social. Mira, Pilar, en Navidad... yo esto creo que el oyente es muy bueno que tome conciencia. Luego hablaremos, porque la Navidad también está para disfrutarla, lógicamente, ¿no? Pero todos los mecanismos que conocemos los economistas que influyen en la dificultad para una persona de controlar lo que quiere gastar, prácticamente la inmensa totalidad confluyen todos en la época navideña. Es decir, claro, es muy duro.
Estamos desprotegidos en Navidad.
Absolutamente, porque se sabe, o sea, elementos tales como la presión social, el hecho de salir a la calle, el propio ambiente navideño, luces, música, propios a veces prácticamente de lo que pudiera ser un parque de atracciones, casi comercial, ¿no?
Totalmente.
El ver todas las personas comprando, regalando, que es muy bonito, ojo, porque aquí detrás lo que hay también es afecto, amor y cariño, ahora hablaremos de eso. Pero el todo lo que se llama la presión social ejerce una fuerza sobre la persona, sobre el ciudadano, sobre el comprador, sobre el cliente. Nosotros, como ciudadano de a pie, que estamos yendo a hacer un recado para un hermano, para un regalo que queremos hacer el día de Navidad, ahora que ya ha pasado, ¿no? Reyes es distinto, porque esos son los Reyes Magos.
Así es, esos ya se apañan ellos con los presupuestos.
Esos se apañan ellos. Pero digamos que el resto de compras que tenemos que asumir las familias, la presión social es muy alta. Cuando tú ves gente comprar, cuando ves gente regalar, hay un efecto clarísimo de presión social, de decir, bueno, yo quiero hacer lo mismo, yo debería hacer lo mismo, yo debería hacer como aquella persona que veo que al final pues ha comprado dos regalos para unos seres queridos y yo estoy solo comprando uno, quizá debería hacer lo mismo, ¿no? Esa presión social existe. Luego, el siguiente elemento que conocemos, la presión temporal. La presión temporal es un elemento con el cual se ha jugado muchísimo. Aparte, en los últimos años se ha descubierto...
¿Qué es esto de la presión temporal?
La presión temporal es que a partir de una cierta fecha, una acción de compra ya deja de tener sentido. Y eso pone muchísima presión. Esto, por ejemplo, esto es lo que se ha llamado en muchas veces la obsolescencia de muchos productos. O sea, tú el saber que hay una colección de ropa determinada que solo va a ver las unidades que hay y te dice el dependiente. O sea, ya no hablamos de Navidad, ¿eh? O sea, te vas a mirar un jersey, una camisa, una blusa, una falda, da igual. Te dice, oye, no volverá a haber más. Esto han pedido esto y no habrá más. Eso se somete a presión temporal. Lo mismo sucede con un día al padre, un día a la madre, un Cyber Monday, cuando hemos hablado de otras ocasiones, el día sin IVA. Es decir, son situaciones en las cuales fuera de esa fecha ya el regalo o la compra ya no tiene sentido. Y eso pone también otro tipo de presión. Entonces, fíjate que dos tipos de presión que a lo mejor existen en días o en efemérides distintas, confluyen todas en el momento de Navidad. Luego están los sentimientos. Es decir,
a ver, los sentimientos también,
claro,
juegan.
Sí, es muy importante porque la Navidad es una época donde se mezcla la demostración de amor, de cariño, de afecto por los seres más allegados con lo que significa la propia Navidad, ¿no? El mensaje navideño, el mensaje de Jesús, de amor, de paz, de caridad por los demás, ¿no? Donde hay desde un punto de vista también de comportamiento.
Pero entonces tenemos que demostrar ese amor, ese cariño, comprando, gastando.
Y además se va a evaluar, es decir, ¿cuántas veces no nos pasa que dices, bueno, es que a ver, si por poner un ejemplo, ¿vale? Mi hermano me va a hacer tal obsequio y yo sé que está, o mi pareja me va a hacer este obsequio y se está gastando tanto. Y a pesar de que hemos hablado de que vamos a situar el gasto en este límite, pero yo sé que me está preparando pues aquel abrigo o aquello que me hacía ilusión por Navidad, ¿eh? Y yo también, hombre, pues voy a hacer yo también el esfuerzo. Entonces, ¿qué sucede? Por mucho que hagas un presupuesto. Aquí haces un presupuesto. Mira, estas Navidades no nos gastamos más de tanto. Tú estabas diciendo que la OCU daba 745 euros por persona.
Por persona, sí.
Por persona. Eso es un hogar. El tamaño medio de un hogar en España está en 2, y pico. O sea, un hogar son 2.000 euros unas Navidades mínimo. Y multiplica. Un hogar de 4 personas son casi 3.000. Uno de 5 personas ya son prácticamente 3.500, 4.000. Estamos hablando de que cerrar un presupuesto es complicadísimo. Porque toda esa presión existe, o incluso cuando intentas hacer justicia y decir, oye, vamos a gastar en tantas personas por igual, para ser justos. Y luego es muy difícil cuadrar los resultados. Luego miras lo que has gastado en cada persona y dices, ostras, aquí tengo que equilibrar. Y ya se te descompensa. Entonces, todo lo que confluye en los comportamientos de compra que desestabilizan el poder del comprador para establecer límites, es que todos, Pilar, la gran mayoría, confluyen en época navideña.
Pero porque no cumplimos nuestros compromisos. Es decir, si tú has puesto un límite, pero luego te dejas llevar porque crees que tu hermano o esa persona resulta que te está preparando una sorpresa, hay algo ahí que falla, o falla la comunicación o no cumplimos.
Falla
porque es Navidad.
Falla la propia definición de homo economicus, o mujer económica, o hombre económico, que es la economía siempre ha considerado al ser humano un ser racional. Y no es cierto, es un ser emocional. Es decir, uno de los últimos premios Nobel de Economía, Daniel Kahneman, era psicólogo y habla de todos, de una de las cosas que postuló es cómo pensamos a la hora de tomar decisiones y cómo funciona nuestro pensamiento. Y está demostrado que la mayor parte de todas las decisiones son emocionales o son psicológicas. Entonces, durante las Navidades, la cantidad de elementos que influyen sobre nuestras emociones a la hora de tomar decisiones
están
sobre gasto,
todas juntas
y se llevan por delante cualquier plan. Y luego hay una cosa, luego está el efecto de perdidos al río.
Ah, bueno, claro. Claro,
este porque Pilar, seguro que me dirás cuál es, ya lo adivinas.
Yo lo tengo clarísimo. En el momento que tú ya te has saltado ese presupuesto, porque ves que ha sido imposible, ya a partir de ese momento ya dices, es que ya ni miro, ¿no? Ya vendrán los cargos de la tarjeta y ya veremos cómo salimos de esto. Pero ya una vez que has roto ese presupuesto, pues ya de perdidos al río, claro. Ya no piensas,
absolutamente.
¿Para qué me voy a amargar la Navidad, no?
Hay un momento.
Algo así.
Efectivamente. Durante un tiempo sabes cuánto te estás pasando. Y hay un momento que ya no miras de cuánto te estás pasando de presupuesto.
Ya,
de perdidos al río,
esto
ya
es
lo
horrible.
Superaremos, ya afrontaremos la cuesta de enero.
Como sea.
Sí, y eso es muy habitual. Es muy difícil ser fuerte ante la presión del consumo. También hay que vivir, como digo, es un momento muy bonito. La Navidad es símbolo de muchísimo afecto y de muchísimo cariño. Y regalar es una manera de demostrar ese cariño. Pero claro, hay que intentar poner todo en su justa medida. No perder el oremus, porque luego la cuesta de enero se hace muy cuesta arriba, realmente.
No, y luego a lo mejor te genera cierta frustración porque decimos, sí, bueno, pues vamos a disfrutar de la Navidad, pero en el fondo quizás sí que estás un poco agobiado pues por lo que has hecho que no deberías haber hecho, los gastos que has cometido que no deberías a lo mejor hasta ese nivel haberlos hecho, ¿no? Pero es así y nos pasa prácticamente a todos, porque a lo mejor es que, no digo que seamos débiles, pero como tú dices, es que confluyen demasiadas cosas en el tema gasto en Navidad. Demasiadas. Y es
demasiadas,
muy difícil,
sí,
sustraerse a esto, ¿eh?
Sí, y además durante un año que ha sido difícil con la inflación, ¿no? Donde todos hemos hablado muchos días, Pilar, de cómo controlar el gasto este año, cómo controlamos el presupuesto, cómo controlamos la alimentación, y es muy cansado. De hecho, está demostrado que el decir que no a algo, a una persona, va consumiendo unas energías, incluso una parte neurológica del cerebro que agota agota, decir no agota. Y entonces cuando ya llega final de año y llevas todo el año renunciando a tantas cosas, ya hay un momento que dices, oye, ahora ya es Navidad y lo quiero disfrutar, ¿no? Y por lo tanto ahí es donde se te puede desbocar. Entonces el mensaje es disfrutemos, pero disfrutemos con cabeza.
Ay, sí, esto es lo que nos deberíamos grabar aquí, yo qué sé, en la mano, hacernos un tatuaje o algo. Mira, en la mano de sacar la tarjeta o el móvil. Ahí, ahí justo deberíamos grabarnos eso que dices.
Sí, bueno, hay gente que lo hace un sobre
menos,
de efectivo.
Mira qué suerte tienen si un sobre en efectivo, sí, hombre. Y el sobre de efectivo no te llega, ¿no?
Y cuando se acaba, se acaba. Y cuando se
va
acaba,
rellenando
se acaba
el sobre, ya te digo yo si puedes. Menos mal, de verdad, que los Reyes Magos no se enfrentan a estos problemas porque ellos van en otra línea y tienen esa suerte y con ellos, en fin. Pues yo que sé qué tipo de presupuesto se hacen, pero mira, siempre los hacen muy bien y les sale todo perfecto, porque nosotros la verdad es que nos comemos mucho la cabeza con esto y al final el sobre no nos llega, no nos llega el sobre y en fin, y no nos tatuamos en la muñeca lo de gastar sí, pero con cabeza, que es lo que voy a hacer yo para el año que viene aquí, en la derecha, que es con la que yo pago.
Intentaremos hacerlo todos.
Fernando, tú como economista que eres, quizá estaba pensando que la primera palabra que tú dijiste cuando de bebé empezabas a hablar, aparte de papá y mamá, probablemente fue ahorrar, quizá, o...
No, yo creo que la siguiente palabra fue el nombre de mi hermano mayor que me las gastaba todas.
¿Y qué era? ¿Y qué es?
Y que era Alfonso, mi hermano Alfonso mayor, que me hacía todas las trastadas posibles.
O sea, ¿tú crees que tu primera palabra después de papá y mamá fue Alfonso?
Sí, seguro, vamos.
Bueno, pues es posible. Bueno, pues Fernando Trias Debes, gracias, un abrazo.
Hasta pronto.